Antes de arrancar, quiero también brindar tributo a los 50 años del Instituto. Sacando la cuenta, mal o bien, me ha tocado un quinto ya de esos 50 años, así que cambiando las actividades, pero manteniendo el otro punto que quería mencionar, y con el cual quiero discrepar con el presidente. Y es respecto a la frase no es más de Fernando, la frase es de INAC. Porque creo que se ha impregnado, el INAC tiene que agradecerle a Fernando por la frase, pero yo creo que a esta altura se incorporó y la estamos usando todos, así que esa es la discrepancia, no se asusten. El año pasado, en la conferencia, vinimos a brindar información vinculada a lo que es el informe estadístico que nosotros hacemos en la gerencia con el cierre agrícola, con el cierre de año agrícola, pero no lo pudimos traer impreso, esta vez sí lo trajimos impreso, así que se lo van a poder llevar. De todas formas, también tenemos una síntesis que agrega algunos datos que no están incluidos en el informe, que nos parecía importante poder compartir. Este informe incluye datos de faena y de exportaciones. Nos parece que algunos de los más relevantes tienen que ver con un cierre de faena de 2.408.000 bovinos, lo cual está hablando de un crecimiento de un 12% respecto al año anterior y que muestra un nivel de actividad muy importante, obviamente soportado en una demanda por animales y en las posibilidades de sacar esos animales, fuera porque había pasto, fuera porque los corrales lo brindaron. Que si lo sumamos a los niveles de exportación en pie relevantes que se han podido cuantificar, estamos hablando de niveles de extracción bien importantes para el Uruguay. Tenemos que afinar los números porque los datos de ICOSE todavía no han cerrado, pero tenemos que andar seguramente en arriba del 23%, lo cual habla de un valor bien importante. Obviamente eso plantea un desafío bien relevante de que estos niveles de producción, de generación de carne, puedan mantenerse, digamos, hacia adelante. Este mayor valor de podríamos decir, si miramos hacia atrás de la década, creció respecto al año pasado en 120.000 hembras y unos 137.000 novillos, pero se mantiene respecto a la estructura del año pasado, en términos de que siguen siendo mayor la cantidad de vacas que se faenan. Se faenaron más de 1.200.000 hembras, yo diría que es un valor que se supera mirando las estadísticas hacia atrás solo en el 2009-2010, pero con condiciones de mercado y condiciones climáticas que no eran las actuales. Es decir, tuvimos también niveles de faena de hembras importantes, pero no iguales. Y yo diría que parece que se observa de alguna forma un cierto cambio de estructura a nivel de lo que es la producción. ¿Por qué? Porque el crecimiento en este caso se da sobre todo de vaquillonas. Dentro de esas hembras crece un 15% de las vaquillonas y solo un 10% del resto de las hembras de seis dientes o hembras de vacas de invernada. Obviamente se ha observado a nivel de algunas cifras de los corrales el crecimiento, y se ha mencionado a nivel global el crecimiento de hembras en los corrales, que explican parte de esta cuestión. A nivel de los novillos, ese crecimiento no ha mostrado cambios relevantes. Se mantiene un 30 y algo por ciento, acá lo tenemos en el acumulado de novillos de dentición completa, acumulado para todo el ejercicio. Y obviamente ese 33% que cierra de novillos de dentición completa tiene oscilaciones durante los distintos periodos, y dependiendo de los periodos que se tomen o la época del año en la que estemos, aparecen más novillos de una edad o de otra, pero globalmente el cierre hace que sea una cuestión que el cambio haya ocurrido hace un tiempo atrás y no veamos grandes movimientos. En cuanto a los ovinos, el presidente mencionó que se hablaba poco de los ovinos. Nosotros lo incluimos con todos los datos, pero todavía el ejercicio cierra por debajo del millón de cabezas faenadas, cuando tuvimos realmente acercándonos a los 2 millones de cabezas de faena de ovino. Hay una cantidad de elementos que explican esta variación, y observamos respecto al año pasado un crecimiento. Estos 900.000 ovinos faenados, 901.616 para ser más preciso, crecen respecto a los 810.000, 811.000 que presentaban el pasado, que era un poco el piso que esperábamos que se diera vuelta. Bueno, aparecieron, obviamente con una proporción explicada mayormente por los corderos. En cuanto a las exportaciones, aquí hay algunos datos interesantes. El sector cárnico exportó, por todo concepto, ingresaron divisas por 1.865 millones de dólares. Si miramos hacia atrás, esta cifra no se había registrado todavía y crece un 13% respecto al ejercicio anterior, recuperándose de alguna forma de lo que fue la caída del 9% que observamos el año pasado, al cierre del ejercicio del año pasado. Y estamos hablando de dólares corrientes, obviamente. Claro que esta cifra está explicada fundamentalmente por el mayor volumen de productos que se volcó al mercado. No estamos hablando de valorizaciones porque los precios medios se han mantenido. Pero creemos que de alguna forma explican ese nivel mayor de actividad que mencionábamos hoy. Y arranco hablando del total del sector, porque de alguna forma las relaciones de precios, las relaciones comerciales del Uruguay tienen que colocar todas las carnes y todos los productos que surgen de desarmar 4 o 5 especies que son las que se faenan. Y eso genera un conjunto de productos muy importante y hay que pelear por todos esos productos, que los que sumado a la colocación en todos los mercados que podemos tener abiertos y colocar, lograron estos 1.865 millones que ingresaron para el sector. Y cuando muchas veces hablamos de cuántos mercados tenemos abiertos, ustedes si hoy me preguntan cuántos mercados tenemos abiertos, yo no sé. Porque, y sobre todo lo digo porque muchas veces uno escucha hablar a los vecinos también de cifras centenarias de mercados abiertos, y muchas veces no necesariamente estamos hablando de las mismas calidades de mercado. Entonces, prefiero no hablar de mercados abiertos porque muchas veces el mercado está abierto y no coloco porque no está pagando lo que me corresponde pagar, y me estoy castigando si considero esa cifra de cuánto mercado abierto tengo. Pero quería volver unos años atrás y recordar una estimación de INAC que hicimos en el año 2010. Hubimos varios involucrados. Y en ese momento se estaba participando, fue la época en la que se participó en China, en Shanghái, cuando China empezaba a mostrar algunos indicios de compras y de crecimiento. Y dentro de las estimaciones, las señales, los valores que estábamos percibiendo por colocación en el mercado chino andaban en los 100 millones de dólares. Y el desafío, o mejor dicho, la pregunta que se planteó en un debate que se armó, incluso, si algunos lo recordarán, en la Cámara Mercantil, se planteaba si estábamos en condiciones de duplicar esa cifra. Y ese era el gran desafío, que implicaba esfuerzo de parte nuestra, obviamente. Y se hablaba, bueno, ¿podremos llegar a los 200 millones de dólares de colocación en China? En el ejercicio 16-17 que cerró ahora, el ingreso en China cerró en 700 millones de dólares. Lo sigue la... Obviamente acá estoy hablando de carne, de menudencias y de su producto. ¿Por qué? Porque después que yo desarmo los animales, tengo que colocar todo eso en los mercados. Lo sigue la Unión Europea con 395 millones y el NAFTA con 304 millones. Con estos tres mercados estamos en las 3/4 partes de las divisas que entran por el sector. Y lo resalto desde esta perspectiva porque estamos muy acostumbrados a hablar de la carne bovina. Y INAC no puede hablar solo de la carne bovina, tenemos que hablar de todos los productos y de todas las carnes, entonces por eso el enfoque viene por ahí. Obviamente la carne bovina representa el 84% de esos ingresos, y lo representa hace mucho tiempo y es el sector muy importante, pero incluso acá en el Prado no hay solo bovinos, hay representantes, reproductores de todas las especies que producen estos ingresos. En el caso de las menudencias, decía 84% de la carne bovina. En el caso de las menudencias estuvieron en el 5,4%, unos 100 millones de dólares, una cifra para nada despreciable de ingresos provenientes por este producto. La carne ovina estuvo en solamente el 2,9, y la carne equina logró un ingreso de 22 millones de dólares. Son cifras que también se han reducido respecto a en algún momento estuvieron duplicadas, digamos, como ingreso. Y por último está la carne de ave, que el presidente mencionó todos los esfuerzos que se están trabajando, pero que también ha tenido un derrotero en estos últimos años bien cambiante y de pasar, en el propio documento este lo van a ver, de cerca de 16 millones de dólares de ingresos provenientes por exportaciones, estar en el ejercicio cerrado en 3 millones y medio provenientes de exportaciones, obviamente con reducciones muy, muy importantes. El 84% entonces ese de la carne bovina representó unos 1.564 millones, es decir, la carne bovina tiene su importancia y estuvo determinado por la exportación de más de 460.000 toneladas peso ganar. Es una cifra realmente bien relevante lo que significa la carne bovina. Obviamente la contracara de ese crecimiento es que se realizó a esfuerzos de volumen, porque seguimos con un ingreso promedio que en el ejercicio ustedes van a ver que cierran los 3.400 dólares. Esto respecto a un pantallazo de cifras de exportaciones, de faena y exportaciones. Y ahora quería hacer alguna mención a algunos datos del mercado interno. También el presidente lo mencionó como que no teníamos tantas cifras, pero quería hacer un reconocimiento también a Gabriel, que está por acá, que asumió hace bastante poco la gerencia de Contralor, que dentro de toda esta reestructura también eran tareas que han sido asumidas ahora por la gerencia de información, pero que tienen un soporte fundamental en toda la actividad del mercado interno, para la nutrición de los datos, no solamente para la obtención de información, sino para aportar en el análisis. Nosotros somos la industria en la gerencia de recibir, procesar información y ponerla a disposición de todos ustedes y de los propios integrantes del INAC. En términos de consumo, que fue cerrado para el 2016 y publicado hace algunas semanas, cerró en 99 kilos con 100 gramos, una cifra que está prácticamente unos 400 gramos por encima del año anterior. Ustedes tienen toda esta información en el repartido, que está comparada con lo que fue la variación respecto al año anterior también, al 2015, pero muestra cierta estabilidad. Esos 400 gramos realmente no es un cambio muy relevante. La que de alguna forma creció más fue la carne porcina, obviamente de la mano también de la importación, que creció más de un kilo, y la carne bovina, que se mantiene con un leve crecimiento, tuvo unos 200 gramos, digamos, pero al ser una carne, la carne mayoritaria aporta a esos 99 kilos con unos 58 kilos de carne. Las carnes que disminuyeron el consumo fueron la carne de aves y la de ovinos. La de aves quedó en 20 kilos, se redujo unos 400 gramos, y la carne ovina desciende medio kilo, pero lo más relevante es que la carne ovina decrece medio kilo en los 3.800 que estaba, con lo cual se ubica en 3.300 kilos. Es un porcentaje muy importante porque ya se estaba consumiendo bastante poco en el país. Sobre perspectivas de consumo hacia adelante, nosotros no hacemos proyecciones, sino que hacemos algunas estimaciones de lo que son los volúmenes expedidos al mercado, que permiten tener una pista de cómo pueda observarse algunos cambios. En el primer semestre de este año respecto al 2016, se observa que hubo una expedición de carne de rumiantes, diría bovina y ovina, que crece un 4,5% en el caso de la bovina y un 30% la ovina volcada al mercado interno. Pero también esa cifra hay que relativizarla porque estamos hablando de volúmenes bastante menores. La carne aviar crece algo, un 1,5%, y la que decrece es la de cerdo, por lo menos en este primer semestre, como volúmenes expedidos. Eso no quiere decir que el consumo se vaya a mover tanto, pero podría dar pistas de aumentos, digamos, en el caso de carne bovina y ovina. Y por último, el tercer elemento que incorporamos en el repartido tiene que ver con alguna información sobre los precios del mercado interno, precios al público. Se realiza un relevamiento mensual de precios de colocación de algunos cortes. Y para los dos últimos años la variación de los precios al público en el primer semestre se ha movido, yo diría que siempre por debajo de la inflación. Ese es un poco el dato más importante. En el caso de la porcina, creció 5,8%. Obviamente es la única en este caso que tuvo un crecimiento real de 1,4%, porque la inflación para este periodo está estimada en un 4,3% para este primer semestre. Las otras tres crecen por debajo, o sea que en términos reales no aumenta el precio. 3,5% en el caso de la de ave respecto a diciembre. Acá el semestre lo evaluamos diciembre-junio, digamos. Junio, ¿cuánto creció respecto a diciembre del año anterior? 3,5% entonces decía lo de ave, 2,9% la carne bovina, y la ovina decrece directamente, con lo cual obviamente desde la perspectiva real el precio baja. Así que la única excepción sería la carne de cerdo, que acompaña quizá un poquito por arriba la inflación. Bueno, esa era un poco la información entretenida, según el gerente, que yo les tenía para mencionar. Muchas gracias.
Bueno, gente, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Yo tengo que irme, me está convocando el ministro a la inauguración del pabellón del Reino Unido, pero dos o tres preguntas máximo, y si después pueden quedar con Fernando y con Jorge si es necesario.
¿Se puede decir que un muy importante avance de agroecología en la línea que firmó un convenio para la propiedad popular de China, para que China mira hacia Uruguay? ¿Qué se ha logrado avanzar ahora? ¿Cómo se ha logrado avanzar la exportación de ese convenio?
Estamos hablando de la certificación de la trazabilidad, la certificadora china, eso. Bien. Dos palabras yo y le paso a Fernando, que está liderando esa implementación. Como ustedes saben, en mayo que el ministro estuvo en China en misión oficial por el Ministerio de Ganadería, reunión con la Comisión Mixta de SPS, de Sanitaria y Fitosanitaria, estaba en agenda este tema que se le había informado al gerente general en el mes de abril cuando estuvo en China haciendo exploraciones sobre el tema de comercio electrónico. Es un tema que se nos viene y había que estar bien interiorizado del contexto en el cual se podía mover INAC y eventualmente apoyar a los exportadores en ese sentido. En abril se genera el interés de esta certificadora de certificar la trazabilidad. En mayo se concreta. Y que quede claro, esta certificadora lo que nos informó es que venía a instalarse al país cuando estuvimos allí en abril, y el tema era entonces gestionar su instalación de la manera más alineada posible a los intereses del país. En eso se ha estado trabajando desde mayo, y hoy por hoy hay un memorándum firmado, y lo que tenemos que hacer es implementar la forma en que esta certificadora puede hacerse de la información sobre la trazabilidad para dar una determinada certificación a los lotes que se vayan exportando a Uruguay, que aclaro, esto es no obligatorio, voluntario, optativo para el exportador que quiera, ¿no? Pero Fernando puede comentar algo más.
La pregunta fácil. No, a ver, lo primero es dar contexto. Esta certificación, o sea, China en los últimos años se está manejando, o está recibiendo muchísimas importaciones de alimentos, como todos ustedes saben, los chinos crecen económicamente y comen. Y cada cosa que comen un poquito más es un montón. Eso ha llevado a que los puertos chinos se estén saturando, y de las cosas que antes podían aguantar que hubiesen rechazos, los chinos no pueden aguantar los rechazos. O sea, no, la logística de los puertos no lo bancan, pongámoslo de esa forma. Por tanto, una de las cosas que hicieron es empezar a instalar estas certificadoras en los puertos de salida, ¿tá? En los países de salida. Con eso lo que hacen es tener una inspección cabal para poder hacer lo que ellos llaman como un fast track en el puerto de llegada, que no es que no tenga ningún tipo de inspección, sino que la frecuencia con que la inspección es mucho menor, porque ya hay todo un sistema donde la mercadería viene con un montón de información que hace que sea mucho más seguro, que en vez de tardar tantos días, tarden muchísimo menos. Con eso lo que ellos buscan es agilizar todo lo que es la logística, los movimientos en los puertos, y ser mucho más eficientes en la entrada de la mercadería. siendo que ese es el contexto, y como Uruguay es un importante abastecedor de carne por los canales formales, no por los great channels, ¿no? De China, fue que ellos se interesaron en mirar a Sudamérica y decir, bueno, ¿dónde es que nosotros queremos instalar una especie de esta certificadora, como dijo el presidente, voluntaria? Y había varios países, o sea, el Uruguay, Argentina, que recientemente estaba ingresando al mercado chino, y Brasil. Dentro de estos tres, los primeros que le propusieron fue Uruguay, que también venía, si se acuerdan, de la misión que tuvo Tabaré Vázquez en octubre del año pasado, puede ser, y donde se dijo que lo que se quería justamente era que haya mucho más nivel de entrelace comercial entre China y Uruguay. Cada vez que pasa eso, aunque ustedes no lo crean, uno que ha ido varias veces a China, todas las empresas chinas empiezan a ver cómo hacen algo contigo, ¿no? Entonces uno va para allá y sale un desfile de reuniones y uno no entiendo. Bueno, sí, entendé, porque cuando en China se da un mensaje de este tipo, todos salen atrás del mensaje, y bueno, tocó en Uruguay de que existiera esto. Ese es el contexto que me parece bastante importante para dejar claro cómo se motivó. ¿Qué estamos haciendo ahora? Que esto sea una oportunidad para nuestra producción y que no sea una carga. Que esto sea respetar a ultranza la soberanía nacional que tenemos con respecto a todos los controles que nosotros hacemos, y que para ellos sea un insumo y no que ellos vengan a hacer el trabajo que nosotros ya hacemos acá y garantizamos de otra forma. Lo que puedo adelantar es que en estos meses de trabajo efectivamente estamos consiguiendo eso. Con muchísima buena voluntad de la parte china y de la parte uruguaya, diciendo todo lo que es competencia del Estado y del propio INAC, van a trabajar con esas competencias de acuerdo a lo que nosotros le demos. Y básicamente ellos lo que están haciendo hoy es concentrándose en cómo toman información de nuestros sistemas de trazabilidad para que la carne, en vez de que sea una caja con carne, aparte de caja y carne, vaya información en un sistema de trazabilidad que nosotros le nutriremos a ellos, y que va a tener un impacto comercial, va a tener un impacto en la góndola, cuando un chino vaya, compre, haga el lector de código QR y vean un montón de información de la cual nosotros ya tenemos disponible, porque tenemos el sistema de trazabilidad de campo y trazabilidad de la industria con las cajas negras, ¿no? Pero se trata de eso. Es muy entretenido, porque a las 8 o 7 de la mañana tenemos que estar en INAC para las call conference, que son buenísimas, porque entre el chino, el español y el inglés, uno termina diciendo desde el final entendimos todo, pero bueno, después está lo que firmamos, que se supone que entendimos bien, pero estamos trabajando en ese sentido. Sí, hay avances, todavía no llegamos a la meta. Para cerrar, creo que es una muy buena oportunidad, que la valoración no tiene que ser de INAC al final del camino, sino de los propios exportadores, y que por eso estamos siendo muy celosos en que, repito, se respete todo lo que tiene que ver con la soberanía de nuestras competencias como Estado, y que sea absolutamente voluntario para los exportadores uruguayos. Eso hoy se está garantizando y se está obteniendo. Veamos al final del camino. Lo que me adelanto a decir, que si al final del camino esto no se garantiza, no habrá acuerdo con nosotros. Y si se garantiza, habrá acuerdo.